presentaba hoy la primera versión o al fin el proyecto del primer informe sobre la reforma educativa, y eso le tiene enganchado en unión de nuestra vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nuestras noticias es que todo eso va bien, que la conferencia de prensa va a ser muy breve porque enseguida tiene que intervenir desde Bruselas el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de los acuerdos que ahí se han tomado, y entonces la visita la anticipación de nuestra secretaria de Estado en esas funciones de zapadora, de facilitadora de la llegada del ministro, aquel himno que cantábamos en el Sáhara, ¿no? Arginiero, zapador. Bueno, no quiero seguir. Sí. En el fragor de la batalla. No quiero seguir por ahí. Quiero decir sencillamente que mientras llega, en vez de mantenernos a todos en ayunas, pues hemos, con la autorización de la Secretaría de Estado, que ha traído la autorización del ministro, vamos a ir comiendo. Y cuando él llegue, de manera muy escueta, le daremos cuenta de las conclusiones provisionales de esta, el parte de novedades, exactamente. Y una vez que hayamos dado el parte de novedades, como ha dicho muy bien Xavier Fortes, él dirá lo que nos tenga que decir, que ha preparado muy bien, cuidadosamente, y se abrirá, como siempre, un turno de intervenciones. Sí, al mismo tiempo se le entregará la carta a Obama.
A la señora Obama.
A la señora Obama, por parte del grafómano que ha escrito a Xavier Fortes. Queridos amigos, disfrutad mientras tanto de manera relajada y conversad entre vosotros que venís de diferentes puntos geográficos, y preparad preguntitas en un por los papelillos que se os van a distribuir, para que la intervención del ministro pueda ser pueda fluir con rapidez y con inteligencia, porque luego le tenemos comprometido en otras tareas a primera hora de la tarde. Amigos, bienvenidos y celebradlo. Queridos amigos, tenemos ya entre nosotros al ministro de Educación, Cultura y Deporte. Viene de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dado cuenta de las cuestiones de su departamento que allí se han tratado. Y entonces vamos a proceder como hemos hecho en las 9 ediciones anteriores. Se le va a dar un informe sucinto de lo que aquí hemos debatido desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, y luego él nos va a decir lo que estas y otras cosas le sugieran, y va a quedar a disposición para que le podáis hacer preguntas. De manera que se han repartido o se van a repartir, o tendréis unos papelillos para apuntar vuestras preguntas, de manera que podamos ir directamente al grano en las preguntas, sin necesidad de esas intervenciones que acaban siendo una otra conferencia en vez de una pregunta. Entonces, querido ministro, yo voy a resumirte, en ausencia de la persona que ha moderado el primer panel, que ha sido nuestra Pepa Bueno, que se ha tenido que marchar por otros requerimientos inaplazables, y a continuación Xavier Fortes te va a resumir el segundo panel que él ha moderado. En el primer panel hemos tenido la ventaja de contar con Esteban González Pons, con Elena Valenciano, entre los políticos, y con Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Vieito Rubido, director de ABC, y Carlos Cue, corresponsal político del País. El asunto que se ventilaba era comunicación sin periodismo, los objetivos del político. En realidad, el título general de este encuentro es Comunicación sin periodismo, la política en directo. Y es el debate siguiente al que mantuvimos hace unos meses, que ya apuntaba en esa línea y se llamaba Periodismo sin periodistas. Así que primero fue Periodismo sin periodistas y ahora ha sido Comunicación sin periodismo. Como ves, nos vamos centrando. Entonces se trataba de provocar una discusión entre responsables políticos y periodistas en torno a ese objetivo nuevo de los políticos de saltarse la intermediación que hasta ahora había venido siendo imprescindible de los periodistas. De forma que había esa setería, esa sensación nuestros políticos de que al final estaban en manos de los periodistas. Y había ahí una idea de estar en manos de los periodistas quiere decir estar en manos de sus caprichos, de sus tergiversaciones, de sus filias, de sus fobias, y que la única manera de hacer pasar un mensaje al destinatario final era a través de esos filtros, a veces limpios, depuradores, interesantes, constructivos, y otras veces filtros venenosos y desorientadores. Y ahora pues hay por primera vez la posibilidad de que el mensaje llegue directamente al destinatario final. Todo esto ha sido discutido con gran ardor, con gran pasión. Hemos hablado de los naturalmente de las nuevas tecnologías, de los Twitter, de todas estas otras historias y de qué queda de ese papel que los periodistas tuvieron, si ha sido ya definitivamente fumigado, si queda algo que queda, qué sentido tiene todavía el periodismo en un momento de inundación informativa en el que una vez más lo primero que falta es agua potable. Ha sido muy interesante, créenos, ya sé que no tanto como la sesión del Consejo de Ministros, pero créenos que ha sido muy interesante. Y yo me quedaría ahí para darle la palabra a quien ha moderado la segunda mesa redonda, que ha sido Xavier Fortes, director y presentador de La Noche en 24 Horas de Televisión Española. Y entonces, querido Xavier, si eres tan amable, le haces una composición de lugar al ministro para que sepa de qué habéis sido y quiénes habéis estado. No quiero trabajo fraccional, quiero silencio y luego se os dará la palabra a todos por el orden que corresponda. Adelante. ¿Qué quieres? ¿El papel? ¿El micrófono?
Te puede convenir.
Espérate. No es igual.
No
es igual, pero... A ver...
Sí, bueno, en la segunda mesa, que era así como un aquelarre creativo de los periodistas, la deserción, que era una de las palabras que aparecía en el título, pues intervenimos yo moderando y cuatro compañeros de profesión, Elsa de la FAPE, Montserrat Domínguez, Javier García y Daniel Gabela, hablaban pues del... A lo mismo, al final de lo mismo, porque como dice el refrán castellano, la mula vuelve siempre al trigo y al final acabamos siempre los periodistas hablando de lo mismo. En este caso del futuro de la profesión, de la situación actual, de la crisis, se está provocando una deserción del periodista en cuanto que la crisis está provocando la pérdida del valor añadido que tiene siempre la experiencia, los años y las canas, y cómo esto afecta al ejercicio de la profesión periodística, que es la profesión que hemos elegido. Empezaba Daniel Gabela hablando de la necesidad de ser un militante en la lectura del periódico, ahora que está tan en cuestión si el futuro del papel prensa sigue
estando en vigor, y él hablaba de que leer un periódico cada mañana, es una frase que he recogido, es siempre un acto de afirmación de los derechos civiles, y lo corregía más tarde, bueno, un acto de afirmación de los derechos republicanos. Quien quiera entender, que entienda. Bueno, vale, pues la libertad republicana, los derechos republicanos que decía Daniel Gabela, el civismo. De hecho, el periodismo político, como entendemos el escritor, nace del Journal de Savants, nace de la Revolución Francesa, nace de 14 de julio de 1789. Hablaba también de que la obsesión por la introducción del capitalismo financiero y bursátil en los medios de comunicación está afectando a la esencia misma del ejercicio de la profesión, y hablaba también, citabas, Daniel, textualmente, que la obsesión por el dividendo desplaza a la obsesión por el ejercicio de la profesión, y que eso debe quedar siempre claro. Tomaba a continuación la palabra Montserrat, que hablaba no de una crisis del periodismo, sino una crisis del modelo de negocio periodístico, y ella, que está ahora en esta nueva aventura, que es en España, no en países de tradición anglosajona como es el Huffington Post, llevaba ya el agua a su molino, hablando un poco de la necesidad de hacer una crítica y un análisis racional de lo que aporta a la universalización o democratización de los negocios periodísticos la aportación de los que no son en senso estricto periodistas, sino blogueros, como se llaman actualmente, o toda esa corriente, fluidos de opinadores, blogueros que circulan por la red, y hay que darles salida. Ahí hablaba también de la necesidad del ejercicio del periodismo también en este sentido, porque este exceso de información, esta atrofia que puede producir incluso un exceso, una atrofia de la interpretación periodística, es necesario que pase por ciertos filtros, y ahí reclamaba Montserrat, en cualquier caso, la necesidad del trabajo periodístico. Decía un poco, no en contradicción, pero como matización a lo que decía Elsa antes y Daniel después, de que no ahora fueron mejores, peores tiempos que los anteriores, sino que ahora mismo se puede leer también en prensa escrita buena información, buenas crónicas, con color, con opinión y con interpretación. Y por último, tomaba la palabra Javier García, que también hablaba él como responsable de Europa Press, es decir, de un medio de comunicación que fundamentalmente es periodismo en estado puro, que es la información tal y como se produce, de que evidentemente la crisis nos está afectando a todos, a la situación ideal que entendemos por el periodismo, pero que también compartía en este caso el análisis de Montserrat Domínguez, que no los tiempos pasados fueron necesariamente mejores y que ahora se está haciendo un buen periodismo. Luego se abrió una mesa de debate y lógicamente acabamos en el debate eterno, o uno de los debates eternos que acabamos siempre los periodistas, que es el debate entre papel prensa, papel digital, si antes estaban mejor formados, si ahora no. Había una conclusión general que sí era cierta, o por lo menos que tenía cierto peso en cuanto a las intervenciones de algunos de los que intervenían, no solo en la mesa, sino los que estaban en parte del público, si la crisis periodística está provocando una pérdida del valor añadido de las canas, que yo llamo, de la experiencia, del background, que dirían los anglosajones. Eso se transformó en un debate vivo e interesado, y yo creo que fue la conclusión que quedó. Quedó viva, quedó por responder. A lo mejor es oportuno y conveniente que el ministro dé su opinión, de que el que tiene experiencia, cómo es en estos momentos la relación de los medios de comunicación con los políticos y la opinión que tienen los políticos de los medios de comunicación.
Bueno, después de este informe sucinto, te digo que aquí tienes reunidas aproximadamente 80-90 colegas de los medios de comunicación, en buenísima parte traídos por nuestros amigos de Coca-Cola, procedentes del conjunto del territorio. La gran ventaja que tienen estas discusiones es que no son sota, caballo y rey los de siempre, sino que son gentes que vienen de muy diversas partes de la geografía española, que tienen todos ellos responsabilidades editoriales en la prensa, en la radio, en los canales de televisión de los lugares de procedencia, y que llevan iba a decir años, sí, porque esta es la décima, jornada, aunque no siempre vienen los mismos, implicados en la discusión de estos, asuntos, que están llenos de consecuencias, porque lo que sí quedó claro es que de la misma manera que es imposible la existencia de algo que se llame con verdad prensa, es imposible la existencia de prensa sin libertad, ahora nos encontramos en qué va a ser de las libertades y de las instituciones democráticas una vez desaparecidos los medios convencionales de información. Es decir, no hay prensa sin libertad. Habrá libertades e instituciones democráticas tal como las conocemos si desapareciera la prensa que hemos conocido y su capacidad de emplazar y de escrutar a los poderes y a los medios, aunque cambien los soportes, que eso es lo de menos. Y esta ha sido una de las discusiones, digamos, que ha estado en el eje de este trabajo que hemos empezado, no tan pronto a lo mejor como el Consejo de Ministros, pero hemos empezado a las 10 de la mañana y que hemos, dice que tenemos el mismo horario que el Consejo de Ministros. Así que adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Marcos, a la Fundación Coca-Cola, a la Asociación de Periodistas Europeos. Y lo primero, en primer lugar, disculpas muy muy sinceras por mi retraso, que como señalaba Miguel Ángel, ha venido motivado por eso, que en fin, que nosotros pretendemos, que es una cosa muy importante, que es lo que decidimos cada viernes en el Consejo de Ministros, pero que luego a través de los distintos filtros que vais incorporando a los que en torno a estas mesas os reunís, queda como más o menos importante. Hombre, yo, si me lanzara ya directamente a responder al emplazamiento que me hacían tanto Xavier como Miguel Ángel, lo primero que diría es que, no sé si habéis metido un poco en el bucle melancólico, ¿no? Yo he estado mirando los títulos de las jornadas de años anteriores y eran como más animosos, porque si cogemos el del año pasado, periodismo sin periodistas, el de este año, comunicación sin periodismo, el año que viene nos sale comunicación sin comunicación, y la verdad es que es una perspectiva un poquito deprimente, incluso para una de las potenciales víctimas que en este momento hace uso de la palabra, como es un político, no, bueno, un político ocasional, alguien en el ejercicio político. Luego he visto, a través de los sucintos resúmenes de Miguel Ángel y de Javier, que contra tanto pesimismo sobre el futuro de la profesión, tenéis, en fin, algunas fortalezas verdaderamente notables y dignas de ser explotadas. Por ejemplo, individuos dotados de la facultad de la bilocación, porque Carlos Cue, que aparentemente, según tu relato, ha estado aquí, luego ha estado martirizándome con preguntas totalmente malintencionadas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. O sea que yo creo que una profesión que, por muchas canas que peine, por cierto, yo dar consejos sobre las canas me resulta complicado por falta de materia prima, pero vamos, tampoco hay que ponerse así, porque la experiencia en esto también yo creo que tiene un valor, y que lo único que requiere es la habilidad para saber ponerlo en tal, para saber convertirlo en un valor. No sé, yo con el atrevimiento que me caracteriza y con la ventaja de no haber estado y por tanto poder disculparme en la falta de conocimiento añadido que me hubiera dado la presencia a todo lo largo de la jornada, creo que en general, cuando tanto desde un punto de vista profesional como desde el punto de vista, en fin, de lo que era mi profesión anterior, cuando tenía una profesión, el análisis sociológico, a veces nos sucede, sobre todo a quienes por tener más o menos canas no pertenecemos a ese mundo de los nativos digitales, es que al hablar de la reverberación que sobre los mundos profesionales, sobre las profesiones, sobre el modo de ejercerlas, etcétera, tiene el cambio tecnológico, tendemos a mezclar cosas que son distintas. Y a veces intentamos, y es, en fin, yo creo que es un sesgo bastante natural, sobre todo es un sesgo bastante natural ante un fenómeno como el del cambio tecnológico de los últimos años y especialmente el de la madre de todos los cambios tecnológicos, que es Internet. Es un cambio que resulta un cambio fractal, es decir, que realmente Internet cambia de una forma distinta a como lo han hecho tecnologías anteriores el mundo de los medios, porque de alguna forma Internet es un metamedio, y entonces a partir de ese cambio todo queda alterado. Pero digo, a veces mezclamos cosas que no son idénticas, que tienen consecuencias distintas, y a veces incurrimos en lo que se llaman en sociología falacias de composición. Es decir, tendemos a atribuir a un fenómeno un determinado efecto, cuando en realidad el fenómeno está presente cuando se produce el efecto, pero no es el que produce el efecto. Creo que algo de eso está sucediendo con la reflexión profesional sobre no solo el cambio de soportes en los medios de comunicación, sino el cambio del papel de los profesionales en torno a esos medios. Comentabas tú antes, Miguel Ángel, que el político en principio tendería a sentirse más cómodo con una información desintermediada, es decir, con el proceso de desintermediación informativa que produce la tecnología. Yo no me siento autorizado a hablar en nombre de todos los políticos y ni siquiera de una mayoría de los mismos, pero en lo que es, lo único de lo que puedo dar cuenta, mi experiencia personal, yo, lejos de sentirme aliviado por ese proceso de desintermediación, me siento profundamente preocupado y siento que una especie de aprobación apodíctica de esa desintermediación desconoce posibles efectos adversos que la misma puede provocar. Hoy lo que hay es una sobreabundancia prácticamente infinita de materia prima. Hoy lo que hay es una posibilidad de que esa materia prima, efectivamente desintermediada, llegue directamente al consumidor sin pasar prácticamente ningún filtro. Y hoy lo que hay es una situación que precisamente está reclamando todo lo contrario. Es decir, que está reclamando una cantidad de transformación muy superior a la que entornos sociales, económicos sobre todo, y políticos menos complejos habrían hecho necesaria. Y la consecuencia de la mezcla de esa mayor complejidad de la situación, de esa accesibilidad prácticamente infinita de la materia prima y de esa desaparición del mediador especializado y de esa desaparición de la mediación profesional tiene un nombre, a mi juicio, y ese nombre tiene un nombre, o por lo menos tiene un riesgo, y ese riesgo es el riesgo populista. Yo creo que si la profesión o las profesiones que llevaban a cabo la mediación informativa en épocas anteriores no son capaces de entender la necesidad de su papel y realmente ponerlo a contribución, pues efectivamente los temores sobre el futuro de, en este caso, una comunicación sin periodismo, pero en último caso el del título sugerido para el año que viene, la comunicación sin comunicación, estarían fundados. Ahora, yo no comparto ese pesimismo, yo no tengo ese pesimismo. Es decir, yo creo que el soporte, siendo importante, no es tan importante como a veces queremos pensar, pero la técnica, la elaboración, el proceso, eso sí es importante, y eso no tiene por qué cambiar con la tecnología. A mí me parece, lamento que no esté Montserrat, no, o igual sí está, pero no la veo. Se ha tenido que ir a ver a la señora Huffington. yo creo que un proceso como el del Huffington Post, y por no hablar de la versión española, que ya sería mucho pedirle a Montserrat que en tres semanas se note todo, ¿no? Pero un proceso como el del Huffington Post nos da una pista en ese sentido. Es decir, Huffington Post, en definitiva, es pasar a un soporte, bueno, que tiene unas características desde el punto de vista profesional efectivamente en algún caso objetable. Por ejemplo, esta idea de que es el que gana más con meter el blog es el que mete el blog y por tanto bastante pagado está con meter el blog. Pero al margen de eso, que yo creo que es logística y que es un tema accesorio, a mí me da la sensación de que nos pone sobre la pista de que en ese nuevo entorno de soportes es perfectamente posible que exista una elaboración reflexiva, que se ponga en valor el análisis de calidad y, en definitiva, que se enriquezca la experiencia de comunicación, que es de lo que se trata. Y luego está ese mundo, y por eso yo hablaba antes de los riesgos de la confusión, luego está el mundo de las redes sociales que dicho con franqueza, es otro mundo. No sé si recordaréis cuando hace, no sé, década y media quizá o algo así, Sartori publicó un librito, un libro de ciento y pico páginas que se llamaba Homo Videns, sobre la emergencia de Internet y los nuevos medios desde una perspectiva que es característica de Sartori, que es una perspectiva de pesimismo antropológico sin barreras, es decir, que cualquier avance acaba indefectiblemente en el apocalipsis. Y que por otra parte responde mucho al personaje, porque el personaje, para que os hagáis una idea, se tiró 12 años escribiendo la segunda parte del libro sobre partidos y sistema de partidos, y no, en una máquina de escribir que tenía al efecto, no tomó la precaución de hacer una copia con papel carbón, le robaron el coche y perdió 10 años de su... O sea, que digamos que tecnológicamente no es un personaje avanzado. Pero lo que Sartori decía en aquel libro, la cita con la que abría uno de los capítulos, era, decía, Internet is a terrific way of wasting time. Internet es una forma estupenda de perder el tiempo, lo cual evidentemente no parece que haya sido un acierto muy profético en lo que se refiere en general a Internet, pero que en cambio sí puede explicar muy bien lo que han sido distintos elementos de ese entorno de Internet que han ido conociendo su momento de gloria y luego desapareciendo del panorama a medida que la gente seleccionaba entre las distintas posibilidades de uso aquellas que realmente le proporcionaban una experiencia con más sentido, una experiencia con más contenido. Bueno, yo creo que hoy el fenómeno de las redes sociales está notablemente sobrevalorado. Y la condición de esas redes sociales como amenaza al proceso periodístico, es decir, al proceso de elaboración comunicativa, también me parece que está sobrevalorada. Creo que hay que dejarle un cierto espacio temporal a ese fenómeno para que se repose, pero sobre todo creo que hay que trabajar desde el punto de vista de las distintas plataformas profesionales, de los distintos oficios que históricamente han trabajado en la elaboración de esa información, para realmente encontrar el mejor acomodo a esta nueva disponibilidad de soportes y cumplir con el papel social que se espera de estos mediadores, poner la desintermediación en su sitio, es decir, que no tenga esa ambición de generalidad y, sobre todo, evitar que el año que viene haya que llamarle a este encuentro comunicación sin comunicación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces ya van llegando algunas preguntas. Mientras llegan el resto, yo le pediría a Pepe Oneto, que está aquí sentado en esta mesa ocioso, que justifique su presencia haciendo una pregunta al señor ministro. Dale el micrófono. ver qué.
Decía yo de los inmigrantes digitales. Sí, sí. Toda la vida en la tele para no saber encender el micrófono.
Es que yo lo mío no es encender el micrófono, lo mío es apagarlos.
Está ahí, está ahí. Está aquí, está aquí. A tu disposición.
Bueno, voy a salirme del tema y sobre todo hay un tema que creo que nos interesa a todos por la confusión en la que volvemos a estar igual cuando el rescate bancario. Es decir, ¿qué información nos puede proporcionar, de aparte de la que ha salido esta mañana, sobre la cumbre celebrada ayer y esta mañana en Bruselas y sobre los acuerdos que se han adoptado, donde parece que la letra pequeña está invalidando lo esencial de los acuerdos, hasta el punto que esta mañana la prima de riesgo bajó a 4,75 y esta tarde la prima de riesgo ha vuelto a subir, con lo cual da la impresión de que en parte estamos donde estábamos y que hay un cierto movimiento de vuelta atrás de lo que se decidió anoche de madrugada en Bruselas.
Bueno, como antes ha explicado Miguel Ángel, yo me he metido en el Consejo de Ministros a la misma hora en la que vosotros os metéis y ni siquiera conozco el contenido de las distintas ruedas de prensa que se han dado al finalizar el Consejo Europeo, pero en la parte que tiene menos que ver con la información que haya recogido y más, en fin, con el análisis al que he podido tener acceso, yo creo que lo que ha sucedido, primero, la prima de riesgo, salvo que me corrija ahora Marcos, que no me va a corregir.
Sí, es que la bolsa está disparada.
La prima de riesgo, incluso si ha vuelto a superar, como cuando yo venía hacia aquí, que parece que estaba en 502 puntos básicos, el nivel de 500, había bajado en todo caso el 10%, que es una bajada muy significativa. La letra pequeña a la que te refieres, que tiene que ver fundamentalmente con cómo se define la condicionalidad macroeconómica de los acuerdos, en realidad responde fundamentalmente a un juego político. Es decir, la primera lectura de después del acuerdo de las 5 de la mañana, que no solo en la prensa española, italiana y tal, sino en la propia prensa alemana, aparecía como una derrota de la canciller Merkel, lógicamente por parte alemana ha sido contraatacada con informaciones posteriores en el curso de la mañana. Yo creo que lo esencial, al margen de fluctuaciones que se producirán hoy, el lunes, etcétera, lo esencial es, primero, que cuando parecía muy difícil que se consiguiera esa concreción, se consiguió el mecanismo de la ayuda directa a los bancos, en el caso de España es extraordinariamente importante. En segundo lugar, que evidentemente es una solución limitada y parcial a un aspecto del problema que no disuelve los problemas. Yo creo que es un gran éxito político que comparten el presidente del gobierno español y también el primer ministro italiano Monti, que estaba extraordinariamente interesado, por no hablar del presidente Obama, que también estaba telesiguiendo la operación, pero que evidentemente estamos en un juego muy delicado, en una situación muy delicada, que vamos a ver subidas y bajadas en los próximos días, pero que sí estoy convencido que hemos evitado un riesgo muy serio que se ha estado corriendo en los días anteriores.
Bueno, entonces todavía
la prima está en 4,85, ¿eh?
Atentos. ¿Dónde está el micrófono? ¿Y se lo ha llevado? Para dárselo a Daniel Gabela.
Es que yo pregunte.
Favoritismo con esta mesa.
Sí. Sí, pues yo no sé si pregunto al político o al sociólogo. Creo que me interesa posiblemente más la opinión del sociólogo, ¿no? Y es cómo el domingo, de las muchas encuestas que han salido, la última yo creo es la del País, en la que da un estado anímico de la población española realmente dramático, ¿no? Y refleja un desconcierto en la sociedad por ausencias de confianza y de liderazgo, ¿no? ¿Esto tiene parangón en el ciclo sociológico, político de la década o de los últimos tiempos, o realmente es un asunto extraordinario?
Vamos a ver, es verdad que el estado anímico de la opinión pública española y de la opinión pública europea prácticamente no tiene parangón, no en la última década, no en la última década, casi desde después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que nunca, desde esa referencia temporal, que por otra parte es la única referencia, la referencia temporal más larga que se puede tomar cuando estamos hablando de comparar encuestas, nunca ha habido un periodo de incertidumbre económico tan largo, tan prolongado y con tanta incertidumbre sobre el momento de la salida como el actual. Y no hay una gran diferencia en ese sentido. Es decir, cuando uno toma encuestas homogéneas, básicamente las de Eurostat, que miden a intervalos regulares el estado anímico de la opinión de los europeos, es cierto que los países que están atravesando dificultades mayores, fundamentalmente Italia, Grecia, Portugal, España, tienen una depresión anímica colectiva más grande, pero tampoco los países que están en mejor situación se encuentran en su mejor momento. ¿Cómo incide eso en el liderazgo político? Pues evidentemente hay una secuencia de estímulo respuesta que ha tenido pues los resultados en términos de comportamiento electoral que todos conocemos, pero que yo creo que sinceramente que va más allá de la reverberación electoral que pueda tener, porque sí es cierto que hay una puesta en cuestión no ya de tal o cual líder, sino de la eficiencia del liderazgo político para dar respuesta a una situación negativa que se prolonga demasiado en el tiempo. Creo que eso implica un desafío al que el liderazgo político, del nivel que sea, tiene que responder. Creo que nuestra obligación claramente es la de responder a ese desafío, no solo mediante el ejercicio lo más competente que cada uno seamos capaces, sino también la capacidad o la búsqueda de las herramientas para insuflar confianza a la sociedad, porque además creo que efectivamente la confianza es un dato, no una opinión. La confianza es un ingrediente psicológico de gran valor a la hora incluso de provocar las condiciones que permitan el remontar esta situación económica.
Bien, entonces todavía, sin salirnos de la mesa, pero para quedar tiempo a que hagáis más preguntas si queréis, Pera Rusiñol, si quieres decir algo de Mongolia.
No, yo me gustaría, por favor, que, bueno, Mongolia es una revista nueva, satírica, aprovecho para contárselo.
Capital Ulan Bator.
Efectivamente. Cuando se alerta tanto del populismo, y ahora lo ha vuelto a hacer, en su momento sus opiniones del 15M fueron muy polémicas, me gustaría que nos las contara un poco mejor, porque a lo mejor incluso a la sátira y al populismo y a Mongolia lo puede meter en la olla del populismo, digamos, ¿no? Entonces, querría que precisara un poco mejor qué entiende por el 15M y qué peligro es ese del populismo que ha vuelto a plantear.
El populismo se define con relativa sencillez. El populismo consiste en proponer a la gente soluciones sencillas para problemas complicados. Y las soluciones sencillas no responden a los problemas complicados. Y a veces lo que pudiéramos llamar la trampa del sentido común, lo que llaman los sajones el conventional wisdom, es peor, también ahora utilizando una expresión más castellana y más castiza, es peor el remedio que la enfermedad. Yo, por carácter y por estilo, incluso por convicción, no me gusta descalificar nada, ni siquiera aquello que creo que merece ser descalificado. Y por eso, antes hablábamos de los efectos de la intermediación. Mis opiniones acerca del 15M, al ser convertidas en tweets por gente poco partidaria, yo creo que colecciono más trolls que nadie en el ejercicio. Yo era un tuitero digamos, de baja intensidad, que intentaba cada vez que subía un tuit que dijera algo. Y gracias a eso llegué a la portentosa cifra de casi 210 seguidores o algo así. En una hora y media, al ser nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte, pasé, no sé, a 7.000, una cosa así. Pero en media hora, después de anunciar que se aprobaba el reglamento, en fin, lo que popularmente es conocido ahora como ley sin deber, pasé a 25.000. La proporción de followers y trolls está notablemente y gran parte de los trolls han dedicado sus mejores esfuerzos a desvirtuar afirmaciones mías. Pero no quiero eludir la cuestión. A mí me parece que el 15M, en términos de lo que ha producido como propuestas, en general ha producido unas propuestas que yo entiendo que son simplificadoras, y en ese sentido hablo del riesgo del populismo. No creo que sea algo atribuible en exclusiva, ni mucho menos, al 15M. Creo que la tentación populista anida en todas partes, anida en la izquierda y anida en la derecha y hasta anida en el centro. No hay una impronta populista exclusiva de un espacio político, de una formación política y tal. Pero me parece que justamente, porque la tentación populista tampoco es algo español, estamos viendo las consecuencias de la tentación populista en el comportamiento electoral en muchos países europeos. Lo que creo es que, por ejemplo, cuando se dice que lo que tienen que hacer los gobiernos es ayudar a la gente en vez de ayudar a los bancos, pues está expresando algo que parece una opinión llena de buen sentido y llena de sentido común. Lo que sucede es que está mal formulada, porque no se dice que ayudar a los bancos es en definitiva ayudar a la gente, y que digamos la situación es mucho más compleja que eso. Es todo lo que...
Bien, aquí hay una pregunta de Ángeles Macua, directora de Hola News y TV Online. ¿Tiene ya datos de cómo va la aplicación de la llamada ley Sindebert? ¿Están ya más o menos claros los ámbitos de su desarrollo? ¿Será suficiente esta ley para garantizar la propiedad intelectual?
Empiezo por lo tercero. A la velocidad a la que se mueve hoy la tecnología, no hay ninguna ley que pueda garantizar la propiedad intelectual más allá de 3 meses desde el momento en el que se dicta. O sea que yo creo que este es un ámbito jurídico que está permanentemente necesitado de reciclarse, porque la evolución tecnológica va por delante de la capacidad legislativa. En lo que se refiere a la ley Sindebert, es la llamada sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, ya ha comenzado sus trabajos, ya ha materializado, siempre insisto, en los términos en que la propia norma lo establece, que son términos con control jurisdiccional, es decir, que no son actuaciones administrativas, son actuaciones que tienen control jurisdiccional. Ya ha producido acciones concretas de cierre de páginas, y yo creo que la reacción que ha habido internacional a la aprobación de esta norma y a la puesta en práctica de los mecanismos de esta norma, pues nos indica que realmente estamos en el camino correcto, ¿no?
Muy bien, tenemos poco tiempo, vamos a ir deprisa. Ángeles Bazán, ¿se plantea al gobierno una nueva política de comunicación que diga la verdad desde el primer momento sin tener que desdecirse permanentemente? Rescate a la banca, IVA, subidas de impuestos, etcétera.
Bueno, yo, siendo muy muy telegráfico, tengo que decir que a lo mejor podríamos formular de otra forma la pregunta diciendo, ¿se plantea la realidad decir siempre la verdad y decirnos cómo se va a portar la semana que viene de tal forma que no tengamos que adaptar nuestro comportamiento? Estamos en una situación verdaderamente excepcional desde muchos puntos de vista, y en las situaciones excepcionales a veces hay que tomar decisiones excepcionales, y es excepcional en ese sentido tomar una decisión distinta a una que se ha anunciado o incluso contraria a ella. Pero yo creo que en general los ciudadanos entienden que el hecho que, por ejemplo, este gobierno haya tenido que tomar decisiones que no estaban incluidas en el programa del partido tiene mucho que ver, o tiene casi todo que ver, con el hecho de que este gobierno se ha encontrado situaciones que no estaban en el ámbito de lo que las personas que forman este gobierno conocían acerca de la propia situación.
Peter Esterházy, en ese libro maravilloso que se llama Armonía Celestial, dice que para mentir hay que conocer la verdad. Es un asunto que a mí me ha hecho reflexionar bastante, porque pone la mentira en un nivel de exigencia muy alto. Hay aquí una pregunta: ¿cómo controlaría el gobierno la cantidad infinita de profesionales de los medios que salen al mundo laboral cada año desde las universidades y que no es abordable? O sea, que no es posible que se inserten en el mundo laboral. Patricia Garrido, estudiante de máster en televisión.
Lo primero que le tengo que decir a Patricia es que le envidio la letra. Tiene una caligrafía absolutamente primorosa, que nos ha matado de envidia tanto a Miguel Ángel como a mí.
Contratada.
Lo malo es que la profesión caligráfica últimamente está un poco de capa caída. A ver, Patricia, planteas un problema que no se limita al periodismo, sino a muchas otras cosas. Uno de los desajustes más graves que en todo lo que es el entorno educativo tenemos es que realmente la orientación de la demanda universitaria en relación con las posibilidades de empleabilidad que las titulaciones facilitan está en un estado, pues, francamente mejorable. Es decir, no solo en periodismo, en todo lo que son ciencias sociales y jurídicas, humanidades, etcétera, tenemos una cantidad de estudiantes que, en lo que sería aprovechar íntegramente los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, le resulta al mercado prácticamente imposible de absorber. Este es un tema que no se puede arreglar con un ucase, con una decisión autoritaria del gobierno, pero es un tema en el que se tiene que comprometer no solo las autoridades políticas, el gobierno y las comunidades autónomas, sino que yo creo que también la propia estructura universitaria tiene que hacer los esfuerzos necesarios para que la relación entre la oferta universitaria, la demanda universitaria y las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo no esté tan desajustada.
Agustín Valladolid, que no ha querido escribir y que se reserva un turno oral. ¿Dónde está?
Yo me reservo un turno oral porque, en contra de lo que le habéis puesto de manifiesto de Patricia, mi letra es absolutamente ininteligible.
Entonces, venga.
Voy a aprovechar, le habéis preguntado como político y como sociólogo, yo le voy a preguntar como el primer tertuliano que llega a ministro, cuando lo normal es al revés, que haya algún ministro que luego se dedica a esto de la... Entonces, mi pregunta concreta tiene que ver con la crisis que sufren los medios de comunicación. Me da igual el soporte, es una crisis económica, es una crisis, como esta mañana se ha puesto de manifiesto, de cómo hacer una transición que está siendo muy cruenta y que choca muchas veces con los intereses de la prensa convencional, pero que es muy complicado, digamos, en muy poco tiempo, en el
ritmo que
lleva Internet. Ah, que se tiene que ir el ministro. Vale, sí. Pues le hago la pregunta más rápida. Venga.
¿Me la mandas por internet?
No, la pregunta es: Sarkozy en Francia ha dado ayudas a la prensa. Aquí hay comunidades autónomas que todos sabemos que ayudan a la prensa, entre comillas, no de ayuda. El Estado, ya sé que no es cosa tuya, que es Mar de Soraya, pero el Estado piensa echar una mano a la prensa para que en cualquier tipo de soporte esta transición la haga de alguna manera, que como la libertad de prensa se ha puesto siempre en
Agustín, te hemos entendido.
Me habéis entendido.
Corrómpenos. Bueno,
nos vas a echar una mano
corrómpenos.
En la sede del Consejo de Ministros o no.
El señor Valladolid ha dado el mismo la respuesta, en que está bien, porque en realidad para qué son las preguntas sino para facilitar respuestas. Es no es que sea más de Soraya, es del todo de Soraya,
¿eh? Bien. Juan Cuesta pregunta, bueno, pues entonces lo de Juan Cuesta te lo mandamos por correo electrónico y dos más que hay aquí y las incorporaremos.
Muchísimas gracias a todos. Ahora me he quedado yo pegado a la cinta del micrófono, me llevo... y un pasaporte mundial y con...